Buen día, bendiciones. Damos gloria a Dios porque una vez más nos permite estar en su casa. Damos gracias a Dios porque hoy podemos decir que grande es su misericordia, su fidelidad, su amor para con nosotros. Podemos decirle gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí tú nos has ayudado. Hoy podemos aún tener este lugar en el cual podemos con libertad alabar y bendecir su nombre, donde podemos recibir su instrucción, donde podemos fortalecernos. Dice en la palabra de Dios que es bueno alabar al Señor, que es agradable, que es una bendición especial para nosotros cuando bendecimos el nombre del Señor, cuando alabamos su nombre. Fuimos creados para alabar, para glorificar, para bendecir a Dios, para estar todo el tiempo en su presencia. Y hoy podemos decir gracias, Señor, porque tú nos permites vivir en tu presencia. Pero qué especial es cuando podemos estar en la casa de Dios. Es como que sentimos o vivimos una experiencia diferente. Y es como siempre digo, es un tipo de bendición. Es un 50% de la bendición. Es totalmente diferente a lo que podemos recibir en la casa, a lo que podemos recibir en un grupo pequeño. Es diferente lo que recibimos en la casa de Dios y tiene que ver con muchos factores. Y en esta mañana podemos resaltar la obediencia, que en la palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos. Así que el obedecer esa palabra, el congregarnos, ya va a traer una bendición especial a nuestras vidas, porque la obediencia trae bendición. Así que hoy usted puede decir gracias, Señor, porque tú me vas a bendecir porque estoy siendo obediente al estar en tu casa. Le invito a que pueda estar sobre sus pies y que juntos hoy podamos decirle gracias a Dios. Gracias por este día, gracias por este momento, gracias por esta nueva oportunidad que tengo de alabarte, de bendecirte en tu casa. Gracias porque hoy pude ser obediente y estar en este lugar. Gracias, Señor, porque tú bendices a tu pueblo con paz, declara tu palabra. Y nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos. Dice en tu palabra que grandes son tus maravillas, que grande es tu poder, Señor. Y hoy vinimos a hablar, a contar tus grandes maravillas, Señor. Hoy vinimos a exaltar, a alabar tu nombre. Hoy vinimos a declarar con nuestros labios que tú eres Dios, que tú eres el Señor, que tú eres poderoso, que tú eres más que poderoso, Señor. Hoy vinimos a pagar nuestros votos como dice tu palabra. Hoy vinimos a rendirnos delante de ti, Señor. Y sabemos que tú bendecirás nuestras vidas. Sabremos que tú traerás bendición, liberación, salvación, sanidad, fortaleza, porque tú eres Dios Todopoderoso, aleluya. Oh, grandes son tus maravillas, Dios. Grande es tu poder, grande es tu amor, grande es tu fidelidad. Te invito a que puedas abrir tus labios hoy y comiences a confesar quién es Dios para ti, lo que ha hecho Él en tu vida. Oh, aleluya, tú eres Dios, mi salvación. Eres mi luz, eres mi verdad, eres mi sustento. Jesús, Señor, todo para mí. Hace días, Dios. Alabamos su nombre por tu gran poder. Aleluya, gloria, gloria, gloria a tu nombre. Dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Aleluya. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Sabe? Nosotros hoy podemos alabar el nombre del Señor porque Él hizo volver nuestras vidas, nuestras almas del pecado. Es por eso que podemos alabar su nombre. Decía el salmista, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, cuando Dios nos rescatara, y Jesús fue enviado por Dios para rescatarnos de la cautividad, de la maldad. Él rompió nuestras prisiones y por eso hoy podemos alabarle. Y dice, seremos como los que sueñan. Hoy podemos tener esperanza. Hoy podemos tener sueños. Pero sabe que esos sueños, que esa esperanza, esté puesta en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando lo hacemos así, dice en su palabra que todas las cosas trabajarán para que ese propósito se cumpla, para que nuestros sueños puedan ser cumplidos. ¿Sabe? La meta en nuestra vida no debe ser material. La meta en nuestra vida debe ser esa paz, esa esperanza, ese gozo. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Cuando hay un corazón alegre, gozoso, alaba al Señor, glorifica al Señor. Esa alabanza no viene solamente de los momentos de bendición, de cuando estamos bien. Esa alabanza debe estar aún cuando las goteras caen sobre nuestra cabeza, aún cuando la nevera está vacía, aún cuando hay dolor en nuestro cuerpo. Él nos ha hecho volver de nuestra cautividad y eso produce sueños, esperanza, produce risa y alabanza. Y dice que los demás, las demás naciones dirán grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, con estos, contigo. Grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Y tú podrás decir, sí, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Puedes decir tú, grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Gracias a Dios.
Eres asombroso Dios con
parte, Rey. Por eso hoy queremos bendecir tu nombre, Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tú eres Rey, eres soberano y tú estás obrando. Sin importar lo que digan los titulares, sin importar lo que digan las noticias, sin importar lo que digan las redes sociales, sin importar lo que diga la gente, tú eres Dios. Eres bueno, eres digno. La santidad conviene a tu casa, dice tu palabra. Sin santidad nadie te puede ver, Dios. Y por eso hoy nos postramos delante de ti. Por eso hoy, Señor, te decimos ayúdanos, Rey. Espíritu Santo de Dios, no nos dejes. Por favor.
Alguien dijo, nada nuevo y falso. Todo es vanidad, nada más que esperar.
Espíritu me lleva, ¿dónde estás?
lo mereces. De un millón de himnos tú eres digno. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más. Un millón de veces cantaré, por un millón de días te veré. Tu espíritu me lleva donde estás, un millón de veces más. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más.
Gracias, Padre, porque hoy tú nos permites darte alabanza a ti. Como dice esta alabanza, Señor, un millón de veces tú mereces la alabanza, la adoración. Pero como también dice esta alabanza, necesitamos más de ti, queremos más de ti. Primeramente, Señor, necesitamos pedir perdón, oh Dios, en este tiempo. Porque aunque tal vez podemos estar en este lugar, aunque tal vez hayan algunas personas que han tomado el tiempo para escuchar o participar de este servicio por medio de la radio o de internet, es necesario, Señor, debemos pedirte perdón porque tal vez nuestra mente, nuestro corazón está en otro lugar en este momento. Señor, queremos más, es cierto, pero también es cierto que en ocasiones somos indiferentes. Vivimos aletargados, Señor, entre tantas cosas que el mundo nos presenta a diario. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este tiempo queremos pedirte con toda humildad y sencillez de corazón, primero, que nos perdones, y segundo, que hoy hables a nuestras vidas. Quisiéramos poder ser autosuficientes, tal vez, muchos de nosotros. Yo, en lo particular, suelo tener esa tendencia. Pero lo cierto es que no somos autosuficientes. Siempre necesitamos en algún momento ayuda para resolver algún problema, alguna circunstancia, Señor. Y si hablamos de lo espiritual, Señor, ¿cuánto más no necesitamos ayuda de ti? Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos tu ayuda. Que tú nos ayudes a resolver nuestros conflictos espirituales. Y que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, entrar en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Espero que tengan muy buen día hasta el momento y que la presencia de Dios haya estado ministrando en sus corazones en el tiempo de la alabanza y de la adoración que hemos tenido. Damos gracias al Señor que nos permite estar en su casa para alabar, para bendecir su nombre y también para que Él hable en nuestras vidas, como es el propósito que tenemos ahora cuando entramos en la parte del mensaje de la palabra del Señor. Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo los versos 13 al 15. Libro de Malaquías, capítulo 3, versos 13 al 15, para dar inicio en esta mañana al mensaje de la palabra del Señor. No quiero comenzar sin dar la bienvenida a toda persona que nos visite en este tiempo, en esta mañana, declarando la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos lleva al pleno conocimiento de lo que Él desea, de lo que Él quiere para nuestras vidas. Es increíble cómo la paz de Dios se relaciona en todos los aspectos de nuestra vida. Porque si tenemos situaciones de salud, bien sea nosotros mismos o algún familiar, cuando la paz de Dios ministra en nuestros corazones, tú puedes estar tranquilo y vas a poder esperar el milagro que Dios va a hacer en la salud. Y lo mismo sucede si estamos hablando de problemas familiares, problemas económicos, problemas, aún incluso en ocasiones pasamos por crisis espirituales. Y en medio de las crisis espirituales también la paz de Dios puede permitirnos hallar el rumbo, el norte, tomar las decisiones que debemos tomar. Por eso siempre digo, la paz de Dios es exageradamente necesaria para la vida de cualquier cristiano, de cualquier creyente, de cualquier persona que desea y ama al Señor. Leemos entonces la palabra del Señor en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos pueden decir amén? Un famoso escritor y apologista cristiano de principios del siglo XX, del siglo pasado, llamado C.S. Lewis, decía: la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Repito la frase: la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando. Y en lo particular pienso que la no comprensión o no comprender este principio es lo que ha mantenido pendiendo de un hilo la relación personal que cada uno de nosotros tiene como hijos de Dios con Dios. El no entender que nuestra integridad no se trata de demostrársela a los demás, sino comenzar a vivir en integridad desde lo más íntimo y secreto de nuestras casas hasta el momento en que estamos en público, que estamos delante de un grupo de personas o que estamos con otras personas, bien sea de nuestra familia, en nuestros trabajos, en la iglesia, en el transporte público, donde sea. No entender que la integridad es hacer lo correcto incluso cuando nadie nos está mirando, ha tenido pendiendo de un hilo la relación que nosotros tenemos con Dios. Lamentablemente, la mayoría de las veces pensamos que tenemos problemas en nuestra relación con Dios por la condición en la que vivimos, la situación, el medio ambiente en el que vivimos. Es decir, creemos que si nuestra condición de vida fuera otra, que si no fuera tan precaria, no fuera más fácil servir a Dios. En muchas ocasiones, cuando pasamos por momentos económicos difíciles o por situaciones familiares complicadas, decimos, bueno, si mi vida no fuera tan complicada, si no tuviera tantos problemas, yo le pudiera servir a Dios como el pastor está diciendo. Pero la verdad es que cuando somos prosperados, es decir, cuando no tenemos problemas económicos o cuando no tenemos problemas familiares, no tenemos problemas de salud, el asunto es que, o la verdad es que, triste y lamentablemente, tampoco encontramos tiempo para tener una buena relación con Dios. Esa es la triste realidad. Entonces, ni la precariedad nos limita, ni la prosperidad nos estorba. El problema está en la forma en cómo nosotros consideramos a Dios en lo profundo de nuestro corazón. El problema está en la forma en que nosotros vemos nuestra relación con Dios. Ahí es donde está el problema. No está en ninguna otra cosa. No está en ninguna otra cosa. Y el título del mensaje en esta mañana es precisamente nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Qué estamos haciendo con nuestra relación con Dios o en nuestra relación con Dios? Y para que entremos un poquito mejor en contexto, tanto en el mensaje como en el tiempo del pasaje que leímos aquí en Malaquías, vamos a hablar un poco precisamente de la condición de los israelitas en los tiempos de Malaquías. Y quiero pedirle, por favor, que me preste su imaginación. Si usted está pensando, no sé, en plátano asado, en arepa, en empanada, en cualquiera de esas cositas por ahí, porque tal vez no ha desayunado todavía, o en lo que va a almorzar ahora más tarde, o en que tiene que llegar a preparar almuerzo, le pido por favor que trate de sacar esos pensamientos por ahí y me preste su imaginación por un tiempo, porque le voy a echar un cuento. Y yo necesito que usted se imagine el cuento que le voy a echar para que usted entre en el contexto de lo que es el mensaje. El cuento es el siguiente. Este es un diálogo que sucede entre un esposo y su esposa. Comienza hablando la esposa. Simón, ¿qué te pasa? Te noto triste, te noto preocupado. Ay, Miriam, responde el esposo. Las cosas van de mal en peor. ¿Recuerdas la poca cantidad de granos que pude sembrar en nuestra parcela? Miriam responde, sí, sí recuerdo. Pues bien, la semana pasada estaba contento pensando en que al menos íbamos a tener suficientes granos para subsistir durante los próximos meses. Ya estaba comenzando a crecer la semilla, el retoño. Hoy, cuando llegué a la parcela, todo el sembradío estaba destrozado. Esas malditas langostas se comieron todo. No dejaron nada. Miriam responde, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué no vamos este sábado al templo y llevamos uno de nuestros corderos como sacrificio a Dios? Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y nos provea lo que necesitamos. Te has vuelto loca, Miriam, responde el esposo. No vengas con esas ideas. ¿Qué te pasa? Un cordero menos. Nos vamos a quedar sin nada para subsistir. Piensa mejor las cosas. ¿Cómo vamos a llevar un cordero de ofrenda? Bueno, yo no hablaba de patitas negras, el mejor corderito que tenemos, el más bonito. Yo no hablaba de ese, responde Miriam. Me refería al otro, aquel que nació ciego de un ojo y que de cada rato tenemos que estar poniéndole medicinas porque se mantiene enfermo, no sale de una enfermedad para entrar a otra. No lo podemos vender, tampoco nos lo podemos comer. Vamos a llevarlo al templo como ofrenda a Dios. Tal vez Dios nos perdone. Dios sabe que nosotros somos pobres y no nos va a quitar lo único bueno que tenemos. Simón responde, si es así, estoy de acuerdo, Miriam, me parece bien. Además, de todas formas, Si tú vieras a los animales que sacrifican los sinvergüenzas de los sacerdotes en el templo, nuestro cordero tuerto es bonito al lado de los que ellos sacrifican. Además, eso es lo que se va a quemar ahí en el altar. ¿Qué diferencia hace que el cordero esté sano, enfermo, completo o incompleto? No hace ninguna diferencia. Este diálogo refleja una de las muchas experiencias cotidianas que debieron vivir las familias que poblaron Jerusalén después del regreso del exilio entre los años 522 y 460 antes de Cristo. No tenemos una forma de decir exactamente el tiempo específico en el que Malaquías ministró como profeta, porque no hay una referencia directa en el pasaje, como muchos profetas dicen, bueno, vino palabra de Dios en los días del rey tal. Aquí no dice nada. Pero por el contexto, por lo que Malaquías presenta, se puede entender que Malaquías profetizó esto en un tiempo más o menos contemporáneo a las reformas del gobernador Nehemías y del maestro de la palabra del sacerdote Esdras, tal vez unas 4 décadas después de este tiempo. Ahora, sin que sea muy necesario tener el contexto del tiempo en particular, vamos a hablar de lo que estaban viviendo en Jerusalén. Jerusalén cayó, fue destruida a manos del imperio de Babilonia, del imperio babilónico, a manos del rey Nabucodonosor, en el año 587 a.C. Y la mayoría de la población fue llevada cautiva a Babilonia. Dejaron en Jerusalén solamente la gente que estaba más enferma, los que no podían viajar, los enfermos, los leprosos, los ciegos, gente que en Babilonia sabían no los iban a poder, no iban a ser productivos para nada. Entonces los dejaron allí en Jerusalén para que se murieran de hambre. En el año 537 a.C., es decir, 50 años después, el imperio babilónico cae y se levanta el imperio persa, dirigido por el rey Ciro. Un año después de que el rey Ciro toma el poder y se levanta el imperio persa, él ordena que un grupo de los exiliados israelitas judíos vuelvan a Jerusalén. Fueron más o menos como unas 50.000 personas, según los registros, los que volvieron. En el tiempo en que esa gente regresa, el que era gobernador, el que fue nombrado gobernador y fue nombrado gobernador de Jerusalén, porque él era descendiente directo o descendiente del linaje real de David, fue nombrado Zorobabel como gobernador. Y fue el tiempo en que el profeta Ageo y Zacarías profetizaron. Y las profecías de Ageo y Zacarías, si usted lee los libros esos, ellos hablan de parte de Dios para animar al pueblo a reconstruir el templo, porque ellos estaban desanimados. Entonces Dios los estimula a que reconstruyan el templo, la casa de Dios, y también a que reconstruyan sus casas, sus viviendas. Estaban sometidos al imperio persa, pero que construyeran sus casas, porque de alguna manera u otra Dios los iba a hacer prosperar. Eso es lo que dice Dios por medio de los profetas Ageo y Zacarías. Ahora, muy probablemente en los tiempos de Malaquías se estaba reedificando el muro de Jerusalén, obra que fue ejecutada bajo la dirección de Nehemías cuando fue enviado como gobernador de Judá. Entonces, ese es más o menos el contexto histórico del pasaje que acabamos de leer aquí. En los tiempos del profeta Malaquías, la vida para la gente en Jerusalén no era fácil. Económicamente, los ganados se enfermaban continuamente. No sé si recuerdan la historia que Miriam le decía a su esposo, vamos a ofrecer a Dios el corderito ese que está, el enfermo, el que nació ciego de un ojo, que se mantiene enfermo de cada rato. Pues bien, así se mantenían la mayoría de los rebaños de la gente en Jerusalén. Pero también las cosechas eran pobres. Ellos sembraban una parcela de tierra y si debía producir, no sé, 100 kilos de maíz, producía 20. Ese era uno de los grandes problemas que tenían ellos. Económicamente estaban muy, muy afligidos. Prácticamente no daban pie con bola, como decimos por ahí. Políticamente hablando, los judíos estaban dominados por el imperio persa. Eran una región vasalla, es decir, tenían que rendir impuestos o tributos al imperio persa. No podían hacer nada que ellos quisieran hacer como ciudad si el rey de Persia, si el encargado de la región no se los permitía o se los autorizaba. Por supuesto, eso tenía que causar incomodidad en el nacionalismo que ellos tuvieran como nación. En su idiosincrasia nacional, ellos tenían que sentirse incómodos, tenían que sentirse mal. En lo religioso, la mayoría de los judíos eran indiferentes o tenían resentimientos en contra de Dios. Los sacerdotes eran negligentes en su oficio sacerdotal. Ellos, quienes se supone que deberían dar el ejemplo, aún delante del pueblo, ofrecían sacrificios a Dios que eran lo peor de lo peor. Por supuesto, esto producía secuelas en el pueblo. Había una violación sistematizada de la ley de Dios, desde los sacerdotes hasta el más joven de los habitantes de Jerusalén. No solo en cuanto a cosas que estaban relacionadas con el templo, con las ofrendas, con los sacrificios, con los diezmos, no solamente con eso, sino también en lo moral. Porque el problema de no tener un norte espiritual correcto te va a hacer inmediatamente a ti fallar en lo moral. Me explico, yo puedo estar sano, pero si yo comienzo a caminar por este altar, por este lugar que tiene un desnivel como de un metro, sí, como de un metro más o menos, o por el desnivel este de las escaleras, si yo comienzo a caminar con los ojos cerrados, yo puedo estar sano, pero me voy a caer. Y eso es lo que sucede con tener una vida espiritual que desobedece a Dios, que no está dispuesta a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Más temprano que tarde vas a caer en depravación moral. Poco a poco se va a caer en depravación moral. Y eso es lo que pasaba en Israel. En lo social, todo este descalabro producía un desbordado desorden social que se evidenciaba en matrimonios con personas que eran paganas. Los judíos varones se casaban con mujeres caldeas, con mujeres sirias, con mujeres egipcias, algo que Dios les había prohibido. Y no era un asunto de raza, sino que la ley de Dios decía que no debían tomar mujeres o dar sus hijas a hombres que no fueran judíos, porque esas relaciones iban a terminar corrompiendo la relación con Dios del pueblo de Israel. Habían divorcios todo el tiempo, y todo esto usted lo puede leer aquí en el libro de Malaquías. Cuando usted es un libro cortito, o sea, tiene 55 versículos todo el libro. Cuando usted llega a su casa, lo lee con detenimiento hoy. Usted se va a dar cuenta que lo que estoy hablando es el contexto de lo que dice Malaquías aquí, que estaba sucediendo en Jerusalén en aquel entonces. Divorcios a granel todo el tiempo. Y la ambivalencia moral generalizada, es decir, ese pretender rendir culto o ofrecer sacrificios a Dios cumpliendo con ritos religiosos, pero que en sus corazones hubiera un desdén, es decir, hacerlo como sea, había producido una ruptura en la relación Dios-pueblo. Escuche bien esto. Cuando a mí me deja de importar mi cónyuge, cuando a mí me deja de importar mi esposa, cuando usted, si es dama, le deja de importar su esposo, cuando hay desdén en el corazón, más temprano que tarde llega la ruptura. Por eso es que hay que estar pendientes en cómo yo estoy viendo a las personas que forman parte importante de mi familia. ¿Cómo yo estoy viendo a mi esposa? ¿Con qué ojos la estoy viendo? Si en realidad me provoca todavía darle un beso, o me es igual si se lo doy o no. Si a ti como esposa te provoca darle un beso a tu esposo, o es lo mismo si se lo das o no. Si es lo mismo si se lo das o no, perdóname, ahí hay desdén. Desdén significa que no te importa, que es lo mismo. Cuando hay desdén, más temprano que tarde llega la ruptura. Y esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Comenzaron a ver que lo que se hacía en el templo se podía hacer de cualquier forma. Que adorar a Dios se hacía de cualquier manera. Que no importara cómo se hiciera, total era para Dios. Dios sabe cómo estoy yo, como decía Miriam. Dios sabe que yo no soy rico, yo no soy millonario, yo le puedo dar mucho. Ok, no le puedes dar mucho, pero dale lo mejor. Porque Él se merece lo mejor. Cuando a ti te deja de importar lo que le das a Dios, entraste en un periodo de desdén. Y después del desdén, más temprano que tarde, repito, llega a la ruptura. Entonces, pregunto, ¿cómo está nuestra relación con Dios en este momento? Porque esta era la condición en los tiempos de Malaquías. La condición generalizada del pueblo en los tiempos de Malaquías en Jerusalén. ¿Cómo está la nuestra? Y aquí entro entonces a mi segundo punto. Condición de la iglesia moderna. Es decir, la condición que nosotros tenemos en este tiempo. Porque eso era ya en el tiempo de Jerusalén, de la Israel aquella, donde tenían el templo, donde ofrecían sacrificios, ofrecían cabritos, becerros, palomas, para ofrecerlos en ofrenda a Dios, para que Dios perdonara los pecados. Hoy en día no necesitamos ofrecer una paloma o un borrego o un becerro para que Dios nos perdone. El día del servicio de pactos, la semana pasada, no ofrecimos aquí un becerro, un mauto completo para expiación de los pecados. No lo ofrecimos porque ya Jesucristo hizo eso. La Biblia dice que nosotros tenemos libre entrada al trono de la gracia. Es decir, donde quiera que tú estés en tu casa, tú puedes estar desnudo en pelota en el baño de tu casa, y ahí sentado en el trono del baño de tu casa, tú te recuerdas que fallaste en algo y tú le puedes decir ahí desnudo en pelota: Señor, perdóname porque hablé mal, porque hice mal, por lo que sea. Tú te puedes estar bañando, echándote jabón, y ahí puedes estar hablando con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que Jesús permitió que nosotros pudiéramos hacer. Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos nosotros en este tiempo? Mire, a mi juicio, yo pienso que en líneas generales, el panorama social, económico y político que el pasaje de Malaquías nos muestra, en cierta forma tiene un parecido con el que nosotros tenemos en nuestro país. Somos supuestamente una nación independiente, pero todos sabemos que vivimos dependiendo de otros para que dicten lo que se debe hacer. Tenemos serios problemas económicos. En muchas ocasiones comenzamos a hacer un negocio con muchas esperanzas, con muchos sueños, y triste y lamentablemente pasa un año, pasan dos años, y el negocio no termina de despegar. Al contrario, en vez de producirnos ganancias, lo que nos genera es pérdidas. Yo no sé, se parece un poco a la historia que le mencioné al principio de Simón y de Miriam, donde Simón llegó desmoralizado porque las caraotas que sembró, las maticas que estaban comenzando a crecer, La noche anterior, una bandada de langostas las destruyó todas. Se parece un poco a la situación que vivimos en nuestro país. En lo social, usted sabe mejor que yo cómo está nuestra sociedad en este tiempo. A veces nos quejamos, yo soy uno de los que me quejo del fulano reggaetón, pero es que el reggaetón es solamente una expresión de lo que la gente piensa. Ese perrea, mami, perrea, eso es una cosa que ya la gente la tiene en el corazón. Esta gente lo único que hace es ponerlo en letra para hacerse millonarios, más nada. Ya eso está ahí en el corazón, porque si a la gente no le gustara, la gente tiene que empezar, los cantantes, porque es que no son ni cantantes, los payasos esos que riman eso, tuvieran que ponerse a hacer otra cosa. Y la mayoría tendrían que ponerse a vender plátano, yuca, porque como cantante no valen medio, porque esto es a punta de autotune. Entonces, tiene cierto parecido. En el tiempo de Malaquías no había reggaetón, pero estoy seguro que si hubiera habido, reggaetón parejo todo el tiempo también. Hubiera puesto Malaquías, esa gente que se mantiene perreando con el reggaetón. Pero no había, Malaquías no tuvo que decirlo. Ahora, pero esa es la condición general de nuestra nación. ¿Sabe qué es lo que es peor? Que una buena parte de la iglesia de Cristo en nuestro país, no me interesan otros países de la región de Latinoamérica, me interesa el nuestro. Lo peor de lo peor es que una buena parte de la iglesia de Cristo se encuentra en una condición similar. Pretendemos rendir culto a Dios solamente cuando hemos cubierto otras ocupaciones. Voy al templo, voy a la iglesia, voy al servicio, cuando ya me desocupé de todo lo que tengo que hacer. Ah, pero lo cómico es que decimos amar a Dios. Eso es lo cómico del caso. Ok, sí, yo entiendo que tú tienes que trabajar. Y digamos que tal vez entre semana te sea difícil asistir a las actividades que pueda haber en la iglesia. Correcto, perfecto, está muy bien. Pero si tú eres un hijo de Dios que quiere, pretende tener una relación que sea buena con Dios, tú tienes que buscar por lo menos durante una vez cada 7 días conectarte a la batería, al lugar donde te recargas como hijo de Dios, que es el lugar donde nos reunimos como iglesia. Un carro puede tener mucha potencia. Puedes tener un motor de 8 cilindros, puedes tener un motor de 12 cilindros. Pero si no tiene gasolina, no va para ningún lado. Hoy en día están de moda, o están saliendo al mercado, muchos vehículos eléctricos. Pueden tener mucha tecnología y mucho lo demás, pero si no los pones a cargar, no van para ningún lado. Tú puedes tener mucha capacidad, pero si tú no te conectas con la energía, con la fuente de energía que es Papá Dios, no va para ningún lado. Entonces, repito, pretendemos rendir culto a Dios, pero solamente cuando hemos cubierto otras preocupaciones o otros asuntos que tenemos pendientes. Aspiramos dar en ofrenda a Dios solamente lo que nos sobra. Y no hablo de dinero. Pretendemos dar en ofrenda a Dios el tiempo que nos sobra. Vuelvo a la historia, al cuento que les eché al principio. ¿Qué dijo Miriam? Vamos a ofrendar a Dios aquel, el corderito aquel, ese que nació tuerto, el que nació ciego de un ojo. Tal vez Dios nos perdone. Y ahí está la clave para entender por qué no avanzamos. Le estamos dando a Dios lo que nos sobra con la idea de tal vez puede ser que Dios nos perdone. Puede ser que tal vez Dios nos ayude. Necesitamos comenzar a recomponer todo esto. Mire, vamos unos versículos atrás. Malaquías 1:14. Dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ese es como dices Malaquías aquí de parte de Dios. Estas son palabras de Dios que está diciendo el profeta. Maldito el que engaña. El que teniendo como dar más, dice: voy a darle a Dios esto que no puedo vender, como decía Miriam. Ok, tal vez Miriam tenía un punto a su favor. Ellos eran muy pobres. Tal vez ella tuviera ese punto a su favor. Mira, no des nada. Pero no pretendas cubrir tu culto, tu adoración a Dios, dándole a Dios lo que no estarías dispuesto darle, digamos, a una persona, un personaje importante político. Digamos que llega, no sé, el rey. Y Malaquías lo dice aquí en un momento, en un pasaje, en el pasaje. Dale eso tuerto, cojo, manco al rey, a ver si te lo va a aceptar. Dale eso a tu príncipe, a ver si te lo va a aceptar. Ah, pero a mí, dice Dios, sí me vas a dar lo peor. Cuando yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Escúcheme, tal vez por el conocimiento que hemos adquirido en tantos años, tantos regaños y jalones de oreja que nos han dado cristianos que tienen, primero, un buen entendimiento de la palabra de Dios, y segundo, una relación con Dios que ha sido bien cimentada, tal vez por tantos regaños y jalones de oreja, los que tenemos más tiempo en el Evangelio, no hemos llegado al extremo del reclamo que Dios hace en nuestro pasaje de Malaquías capítulo 3, versos 13 al 15. O bueno, quién sabe si en nuestros pensamientos lo hemos hecho en algún momento. Vamos a leerlo de nuevo, el pasaje inicial. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Dios le responde: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Está de más servir a Dios. Eso no sirve de nada. No vale la pena servir a Dios. Estoy traduciéndolo. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Dios, de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: son bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solamente son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es decir, provocaron a Dios y no les pasa nada. Y repito, tal vez los que tenemos tiempo en el Evangelio, por tantos jalones de oreja que nos han dado, por tantos regaños que nos han metido, tal vez no pensamos, no hablamos de esta forma. Pero tal vez en nuestro corazón, en lo profundo del corazón, en algún momento sí lo pensamos. Cuando estamos orando, tal vez: Señor, fulano, ese tipo que es un impío, ¿qué tal? Y no le pasa nada, no le da ni gripe. Y a mí, que yo voy para la iglesia, que oro, que leo la Biblia, que trato. Señor, yo no soy perfecto, pero yo trato de ser obediente a tu palabra, y no salgo de una gripe cuando me cae la otra. Es mejor no obedecer a Dios. ¿Usted lo ha dicho en algún momento? ¿Ha pensado así en algún momento? ¿Se ha colado ese pensamiento por ahí en algún momento? Mire, tal vez nos cuesta poder reconocerlo. Estamos iniciando el 2023. Va una semana apenas. Hoy es 8 de enero. La semana pasada, el sábado pasado, celebramos nuestro servicio de pactos. Y hoy vamos a tener la administración de la cena del Señor. Yo creo que este es un buen tiempo para que examinemos nuestro corazón. Es un buen tiempo para que nosotros pensemos si necesitamos arrepentirnos y volver todo nuestro ser a Dios. Creo que es tiempo de que necesitamos eso. Necesitamos comenzar a pensar si hemos estado siendo fieles a Dios, aun incluso cuando nadie nos ve. Es tiempo que comencemos a analizar eso. Es tiempo que dejemos de estar justificando nuestros errores y nuestros defectos. Mire, como humanos tenemos esa tendencia. Yo me he encontrado en ocasiones teniendo ese tipo de pensamiento. Y sabe Dios que tengo ya varios años que cada vez que me encuentro justificando yo mismo mis errores, primero le pido perdón a Dios y le digo: Señor, ayúdame, porque no quiero justificar mis defectos, mis fallas, mis errores. Porque cuando yo comienzo a justificar mis defectos, mis fallas, mis errores, mire, estoy así de nada, a nada del desdén, de que me comience a importar poco lo que yo hago o no hago para Dios. Es tiempo de que dejemos de justificar nuestras deficiencias espirituales con la excusa de que es que otros son peores que yo. Que dejemos de justificarnos con la excusa de que otros también lo hacen. Mire, es tiempo de dejar de acomodarnos al mundo. Es tiempo que dejemos de ser igual que otra gente que vive en el mundo. Porque tú no eres igual a la gente que vive en el mundo. Tú tienes una relación especial con Dios. Y esa relación tienes que cuidarla. Tú no eres como los demás. Tú eres distinto, tú eres diferente. La palabra de Dios dice que Dios nos apartó, nos consagró, nos llamó santos. Y santo significa apartado. Santo no significa que está puesto aquí en un pedestal, ahí incólume, que no se mueve, que no hace nada, que no mira nada, que le cuentan un chisme y ni siquiera se ríe. Que le están contando un chisme y no dice: ¿y verdad te dijeron? Entonces, ¡ay, Dios! Y entonces después, ¿sabéis qué me dijeron? No, el asunto es que vos podéis participar en un chisme, pero cuando te dais cuenta que estáis participando en un chisme, vos te vais allá y le decís: Señor, perdóname, porque tu palabra dice que no andéis chismoseando entre tu pueblo. Eso lo dice la Biblia. Yo no sé si usted lo ha leído o no, pero la Biblia lo dice. Cuando usted participa de un chisme, usted está pecando. Porque si Dios dice que no lo hagas y tú lo haces, entonces está mal. Pero es que otros lo hacen. A ti no te tiene que importar que otros, que incluso se hagan llamar cristianos, también lo hagan. Tú eres apartado para Dios. ¿Sí me entiende? Y tú tienes una relación especial con Dios que tienes que cuidar. Que otros no la cuiden, ese es problema de ellos. Pero yo quiero en este momento que vamos a entonar esta alabanza, que si usted tiene que pedirle perdón por algo a Dios en cuanto a lo que hemos hablado hasta el momento, usted aproveche esta adoración de decirle al Señor: Señor, perdóname. Repito, es un buen tiempo para que examinemos nuestro corazón y le pidamos perdón a Dios por cualquier cosa que tengamos que hacerlo.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo. Thank you.
Señor, te pedimos perdón. Y queremos hoy, como dice esta alabanza, pedirte que hagas tu obra en nosotros. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos fingido algún tipo de integridad, cuando no hemos sido, Señor, realmente íntegros ante ti, porque en lo secreto hacemos algo y en lo público queremos dar una imagen distinta o diferente. Ayúdanos, Señor, a no seguir justificando nuestros errores y defectos, a no justificar nuestras deficiencias espirituales con la excusa de que otros lo hacen o otros son peores que yo, hacen cosas peores que yo. Sobre todo, Señor, ayúdanos a no acomodarnos a las tendencias del mundo. Ayúdanos, Señor, a romper por completo con el molde que el mundo quiere imponer a la sociedad. Porque realmente nuestra primera fidelidad es hacia ti, Señor. Porque tú eres no solamente el que nos creó, el que nos formó, sino el que también nos provee de todo cuanto tenemos, de todo cuanto necesitamos. El mundo no nos ha dado nada. Todo proviene de ti, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a no acomodarnos al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero que usted y yo vayamos a Malaquías capítulo 3, verso 16. El mismo pasaje que estábamos leyendo, pero ahora vamos a pasar al verso 16. Vamos a ver cuál fue la respuesta que algunos israelitas en los tiempos de Malaquías, cuál fue la reacción de ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Dice el verso 16: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Aleluya. Déjeme leerlo en otra versión, la versión TLA, la versión Lenguaje Actual. Siga la lectura ahí en su pasaje, en su Biblia, si usted tiene la Reina Valera o si tiene la versión NBI. La versión NBI también está un poquito más clara que aquí en la Reina Valera 60. Pero dice esta versión: cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que dijo, lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Aleluya. Mire, había gente que tenía temor de Dios en el Israel de los tiempos de Malaquías, en el Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Malaquías. No todos actuaban como Miriam y Simón en nuestra historia, la historia que contamos al principio. Habían algunos, pocos, pero habían, que trataban de mantener su integridad, una integridad genuina, real, verdadera. Porque siempre es así. Cuando estudiábamos, cuando estábamos en el colegio, en el liceo, siempre había un grupito de revoltosos. Y en ocasiones, cuando el profesor se iba, se formaba un desorden en el salón. Pero siempre habían unos pocos que se quedaban sentaditos en su pupitre quietecito. Siempre es así, siempre hay algunos que por su carácter, más que nada, tratan de ser fieles, íntegros. No es que sean perfectos, porque entonces hay gente que cuando, ay sí, ahí viene el perfecto, el que nunca se porta mal, el que nunca habla en el salón y nada. Y entonces les agarran tirria por eso. Pero el asunto es ese, que aunque hubiera un mal generalizado, hubo un pequeño, un puñado de personas que mantenían la compostura en su relación con Dios. ¿Qué hizo esa gente? Dice el pasaje que ellos comenzaron a decirle uno a otro a su compañero, primero entre ellos, Y me imagino que después, entre algunos de los desordenados, lo que Malaquías está diciendo de parte de Dios es verdad. Lo que Malaquías está hablando es palabra de Dios. Todo lo que Malaquías está diciendo es cierto. Y fíjense, esto sucede prácticamente ya casi al final del libro, después de que pase el capítulo 1, 2 y la mitad del 3. De toda la denuncia que Dios hace por medio del profeta. Ellos reconocen que la palabra de Dios era cierta y dijeron: tenemos que arrepentirnos. Tenemos que volver nuestros ojos a Dios. ¿Qué causó el hecho de que ellos en su corazón comenzaran incluso a decirle el uno al otro: tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que, si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que comenzar a obedecer a Dios? ¿Qué hizo eso? La parte intermedia del verso 16 dice, en la versión TLA: Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. En la versión Reina Valera: y Jehová escuchó y oyó. No hay nada que mueva más el corazón de Dios a favor de nosotros que cada vez que nosotros volvemos nuestra atención a Dios. Cada vez que tú te postras y te humillas, cada vez que tú le dices a Dios: Dios, reconozco lo que tu palabra dice, reconozco que tú me estás hablando hoy, ahí Dios voltea, te mira y presta atención a ver qué vas a hacer después. Y fíjense lo que dice el pasaje: Dios escuchó, Dios inclinó su oído para entonces comenzar a ver de qué forma iba a bendecir al pueblo. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue la otra cosa que también Dios hizo? La parte final del verso 16 dice: entonces, la versión TLA, mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. ¿Qué viene a su mente cuando usted lee ese pasaje, esa porción? ¿Qué viene a su mente? El libro de la vida. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra de Dios, que nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida. Y la idea es que no sean borrados de ahí jamás. Porque si nosotros nos apartamos de Dios, perdemos la salvación. Si nosotros desobedecemos a Dios, perdemos la salvación. Ok, tú te arrepientes y tú comienzas a decir en tu corazón: en realidad entiendo que lo que Dios me está hablando viene de parte de Dios. Dios quiere, Dios me está llamando la atención. Dios se voltea, Dios te escucha. Dios manda a que tu nombre sea inscrito en el libro, en una lista, para entonces después bendecirte. Los nombres de la gente que se arrepintió y comenzaron a decirle: César, Erlich, Carlos, tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que comenzar a hacer las cosas bien. Entonces viene y Dios mandó: ok, bueno, nos vamos a anotar ahí el nombre de Eudo, Carlos, César, Erling, fulanito, fulanita, fulanita. Porque entonces aquí viene lo respuesto, lo después, las bendiciones, la promesa de bendición. Malaquías 17 y 18, 3, 17 y 18. Dios prometió una bendición. Dice: y serán para mí especial tesoro. Mira, con lo feo que tú eres, y Dios te llama a ti especial tesoro, con lo barrigón, lo cambeto, con esas greñas todas pasúas, sin peinar, ese poco de canas, y Dios te llama a su especial tesoro. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aleluya. Mire, ¿Cuál es la promesa de bendición que Dios ofreció a esta gente? Que serían su especial tesoro. ¿Cuándo? El día en que Dios actuara. Qué maravillosa promesa. ¿Sabe cuál es otra parte maravillosa en esta promesa? Cuando dice, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Todos como hijos hemos experimentado lo que era desobedecer a nuestros padres. Y nuestros padres nos castigaban. En ocasiones nos podían meter una paliza o nos podían castigar de la forma que ellos acostumbraban a castigarnos. ¿Qué hace un hijo cuando quiere que su papá, que su mamá los perdone? Obviamente, si quiere que los perdone es porque quieren sacarles algo. ¿Qué hacen? Mami, te ayudo con los platos, yo te lavo los platos. Mami, yo te barro, yo te doy el lampazo. Papi, yo voy a barrer el patio. ¿Por qué hacemos eso? Porque tratamos como hijos de ganarnos el favor de papá, de mamá. Dios lo que está diciendo aquí es eso. Si tú te vuelves a Dios, si tú recompones tu relación con Dios, tú serás su especial tesoro y te va a perdonar como el padre perdona al hijo que busca el perdón. ¿Sabes? Porque aquí el problema es que en muchas ocasiones nosotros tenemos en la cabeza metido ese grille, ese grillo, esa cosa de que no, pedir perdón es ya nomás decirle a la persona, perdóname y ya. No, el perdón tiene que ir acompañado de una acción. Tú no puedes decirle a mamá, papá, o bueno, sí, papi, perdona, bueno, sí, mami, perdóname. Tienes que ganarte la buena voluntad. Eso es lo que está diciendo ahí Dios. Tú en muchas ocasiones le has pedido perdón a Dios infinidad de veces. ¿Pero qué has hecho después de pedirle perdón? Lo mismo de siempre. La misma sinvergüenzura, la misma poca vergüenza, la misma actitud. Eso es lo que está diciendo aquí Dios por medio de Malaquías. Comenzamos por Malaquías 3, 13 y 15, donde dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Los judíos tenían estas palabras en contra de Dios. Ellos decían, está de más servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley de Dios? ¿Qué aprovecha que seamos obedientes a Dios o no? Si los malandros, la gente mala, los delincuentes, los ladrones, los asesinos, no les pasa nada. Entonces, ¿para qué obedecer a Dios? Los judíos se sentían así, esto era lo que ellos decían. Estaban desilusionados, estaban deprimidos, estaban desanimados. Todo eso lo sentían ellos. Querían culpar a Dios y no se les ocurrió que ellos eran los culpables. El exilio no sucedió. La caída de Jerusalén no sucedió por culpa de Dios. Sucedió por culpa de ellos. Porque si tú o si nosotros nos vamos a la ley de Dios en el libro del Éxodo, Moisés se los advirtió. Les dijo, si ustedes se comienzan a mezclar con los dioses paganos, los sacaré de la tierra, serán exiliados, vuestra tierra será destruida, serán esclavos, así como los saqué de Egipto. Dios se los advirtió. No recuerdo bien este momento, pero creo que hubieron como 400 años de reyes en Israel. Y siempre pecaban, desobedecían, los reyes se metían a adorar a Baal, a dioses paganos. Y llegó un momento que Dios se hartó y dijo, no más. Y fueron exiliados. Destruida Jerusalén, destruido el templo. No era culpa de Dios, era culpa de ellos. Dios les dijo, sin embargo, después que sean exiliados, que sean sacados de la tierra, yo los haré volver y les prosperaré. Y eso es lo que nosotros encontramos en los libros de los profetas Ageo y Zacarías. Pero les dijo, ustedes tienen que ser obedientes y fieles a mi palabra. ¿Qué pasó? No fueron fieles ni obedientes y la Biblia dice, les enviaré el saltón, el revoltón, la oruga y las langostas. ¿Era culpa de Dios? No era culpa de Dios. Ellos eran el problema. Triste y lamentablemente en muchas ocasiones nosotros somos así. Ay, Diosito, ¿por qué me pasa esto? Mira, si tuviéramos una relación de verdad genuina con Dios, escucháramos a Dios diciéndonos aquí en la pata de la oreja, por cabeceñame, por desobediente, por no prestar atención, por descuidado, por andar de boborote, porque te estoy diciendo que esa muchacha no te conviene y vos seguís para adelante. ¿Por qué? Porque tiene el pelo bonito, porque tiene la cara bonita, porque tiene los cacheticos rosaditos. Te estoy diciendo que no te conviene cabeceñame. Pero bueno, ay, es que me gusta. Ah, bueno, quédese con lo que le gusta, pues. Pero después no se venga a quejar. Después te vas a quejar. Ay, señor, la cuaima esa, la tóxica esa que me tocó. Yo te dije que no te convenía. Exactamente lo mismo. No es culpa de Dios, es culpa tuya. Es culpa tuya. Vamos a hablar en plural. Nuestra, porque yo también tengo las mías. La desobediencia a lo que Dios había dicho fue lo que les causó el problema. Lo mismo sucede en la vida del creyente de hoy en día. Si nosotros nos preocupáramos por conocer bien lo que dice la palabra de Dios y obedecerla, nos evitaríamos muchos problemas desastrosos en nuestra familia. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios del pacto perpetuo no ha cambiado nunca. Dice la Biblia que Dios no cambia y ni siquiera hay sombra de variación, ni siquiera hay el intento de Él de cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Biblia. Fue el pueblo de Dios el que cambió. Fue el pueblo de Israel el que cambió. Y si el pueblo cambió, obviamente, si Él había ofrecido, si Él había dicho que iban a venir problemas, que iban a venir momentos difíciles al desobedecerle, tenía que suceder. Contigo y conmigo no va a ser distinto. Tú y yo no somos mejor que los israelitas, que los judíos. No lo somos. Somos injertados y Dios nos ama tanto como aman los judíos, pero de la misma forma como aman los judíos, igualito también nos va a corregir también a nosotros. Y la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y ya no se va a decir más que los padres se comieron las uvas y los hijos tuvieron las denteras. No, el que se come una uva agria, ácida, ese es el que va a tener la dentera. Dios nunca cambia. Nosotros somos los que cambiamos. A veces, yo me río cuando yo a veces escucho a personas decir, jóvenes, y a veces adultos viejos, yo no cambio, yo no he cambiado nunca. Eso es mentira. Eso es mentira. Siempre estamos cambiando. Hoy pensamos una cosa, mañana le damos menos importancia a eso que pensábamos. El problema o el detalle es que nosotros tenemos que procurar que cuando nosotros cambiemos, cambiemos para bien, no para mal. Si hay algo que tú tienes que cambiar hoy, que sea para mejorar tu relación con Dios. Y tenemos tiempo hoy para hacerlo. Hace unos momentos le decíamos al Señor en la alabanza, hoy te rindo mi ser. Y le decíamos, Señor, perdónanos. Hoy, ahora, en este momento de esta administración, tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Señor, ayúdame a obedecerte. Hagamos lo mismo que hizo esta gente. Volvámonos a Dios y digámosle, Señor, lo que estás hablando, me estás hablando a mí. Dile a tu esposa, dile a tu esposo, Dios nos está hablando hoy. O Dios me habló hoy y tengo que mejorar en ciertas cosas. Vamos a mejorar juntos. Dile a tus hijos, dile a tus padres, aprovecha este tiempo. Porque estamos llamados a tener la mejor relación con Dios posible. Mira que los demás no quieren, que a los demás no les importa. Ese es problema de ellos. Ese es problema de ellos. Tú tienes una responsabilidad con Dios. Así que quiero pedirle por favor que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque en este tiempo yo sé que nos has hablado. Ahora, oh Dios, Pongo ante tu presencia los corazones de cada uno de los que aquí estamos, oh Dios. Y incluso los corazones de aquellos que escuchan, Señor, por radio o por internet, con el deseo, Señor, de que pueda haber una intención como esta que tuvieron este puñado de judíos, de israelitas, Señor, cuando se dijeron unos a otros: lo que Dios está hablando es cierto. Nos hemos olvidado por mucho tiempo de hacer la voluntad de Dios. Hemos tal vez en ocasiones ofrecido a Dios lo que nos sobra y no lo mejor. Hemos en muchas ocasiones ido al templo con desdén. En muchas ocasiones hemos estado en el templo y hemos estado con otra intención, con el deseo de estar en otro lugar, de estar viendo tal vez el juego, de estar viendo tal vez una película, o de estar con los amigos. En ocasiones tal vez hemos estado en el templo deseando que termine rápido el servicio. Lo que Dios está hablando es cierto. Pero por eso necesitamos hoy hacer el compromiso de esforzarnos en tener una relación con Dios que sea más fluida, donde podamos decir de corazón y sinceramente decirle: Señor, aquí estoy yo, Señor, y esto es lo que soy, esto es lo que tengo. Tengo estos defectos, tengo estas fallas, Señor. A veces me quiero comparar con otros, a veces quiero imitar las actitudes que tienen otras personas porque justifican lo que yo también quiero hacer. Señor, quiero estar anotado en esa lista de las personas que tú vas a bendecir. Que dice tu palabra aquí en el libro de Malaquías, que después que esta gente comenzaron a hablar entre ellos y que comenzaron a tener el acuerdo de recibir la palabra, de recibir la amonestación y de reconocer lo que había en sus corazones, que tú mandaste a que se anotaran sus nombres, porque serían reconocidos como especial tesoro de Dios. Padre, queremos ser ese especial tesoro tuyo. Tal vez en ocasiones queremos pedir bendiciones específicas. Tal vez queremos pedir en ocasiones cosas que son puntuales, porque las estamos esperando, porque las estamos necesitando. Pero creo que si pudiéramos condensar en una sola bendición para nuestras vidas, creo que sería esta: ser especial tesoro para Dios. Porque si somos especial tesoro para Dios, Dios nos va a tener guardados, resguardados, protegidos, cuidados. Dios no va a permitir que Satanás robe algo de nosotros, porque somos un especial tesoro de Dios. Dios va a protegernos, Dios va a prosperarnos, Dios va a bendecirnos. Así que hoy el llamado es precisamente a eso, a que tú y yo podamos decirle a Dios: si realmente lo quieres, si realmente lo deseas, decirle: Señor, quiero tener una buena relación contigo. Así que si ese es tu deseo, quiero pedirte que te pongas de pie por un momento. Ponte de pie ahí en el lugar en el que estás. Tú que estás escuchándome también por radio, por internet, haz lo mismo. Ponte de pie en el lugar en el que estás. Levanta tu mano y dile al Señor lo que sientes en tu corazón, si en realidad quieres tener esa relación especial con Dios. Dile: Señor, no sé cómo hacerlo, he fallado tantas veces en hacerlo, que ya hasta me da pena, me da vergüenza intentarlo una vez más, o decirte que quiero tener una relación especial contigo. Pero lo necesito, Señor. Necesitamos relacionarnos contigo a ese nivel íntimo, tan íntimo y tan privado, porque sin ti no podemos ser o hacer nada. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Ayúdanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, cada persona que tiene su mano en alto en este momento, tú conoces sus corazones como nadie, porque has estado con ellos, oh Dios, en tantas ocasiones de sus vidas. Has estado con ellos incluso desde el primer momento, desde cuando fueron formados en el vientre de sus madres. Y tú has tenido una relación con cada uno de nosotros, porque nos has querido cuidar, nos has querido ayudar por tanto tiempo. Pero nuestros yerros, nuestras dificultades, nuestras debilidades nos han separado tanto de ti, que hoy nos cuesta poder escucharte. Hoy, Señor, te decimos, queremos recomponer nuestra relación contigo. Queremos recomponer nuestra relación contigo, Dios de la vida. Porque tú eres el único que puedes bendecir mi vida, tú eres el único que puedes bendecir mi familia, tú eres el único que puedes hacer prosperar, tú eres el único que puedes hacer prosperar nuestras finanzas, tú eres el único que puedes hacer prosperar nuestras familias. Tú eres el único que puedes hacer que nuestras familias puedan estar unidas, Señor. Hoy, Padre, comenzamos. Estamos en la primera semana de este año 2023. Sé que cada persona, muchos de los que están aquí, han hecho un pacto contigo. Pero hoy, Padre, quisiera, Señor, tomarme la libertad de hacer un pacto colectivo, Señor, como iglesia contigo. Que podamos hoy, Señor, comprometernos como iglesia a tener una relación más íntima y fluida contigo, Señor, porque queremos ver esa bendición del especial tesoro. Queremos ver en qué consiste, Señor, esta bendición que dice aquí esta palabra, que seremos tu especial tesoro. Así que si tú deseas saber en qué consiste esa bendición de ser especial tesoro para Dios, levanta tu mano conmigo. Y dile, Señor Jesús, no tengo idea de qué debo hacer para mejorar mi relación contigo. Lo he intentado en otras ocasiones, pero reconozco que he fallado. Hoy quiero, Señor, intentarlo una vez más, pero con tu ayuda. Ayúdame, Señor. Dirígeme. Dirige mis pasos. Dirige mis palabras, mis pensamientos, las intenciones de mi corazón para obtener una buena relación contigo, porque quiero saber, quiero conocer en qué consiste esto de ser tenido como un especial tesoro quiero ser ese especial tesoro. Quiero ser cuidado y protegido por ti. Así que ayúdame a obedecerte. Ayúdame a relacionarme contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Derramas tu fuego en nuestros corazones. Por eso clamamos, Señor, que tú bautices con tu Espíritu Santo. Derrama tu fuego, aviva tu iglesia, aviva nuestros corazones en el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos ministración de la cena del Señor. Y antes de entrar a la administración de la cena del Señor, siempre me gusta recordar cuáles son los requisitos para las personas que pueden participar de la cena del Señor. Y los requisitos son mínimos. Son simplemente que usted haya aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. Porque esto es un sacramento que Jesús ordenó. Si usted no ha creído en Él, si usted no lo ha aceptado como Salvador, ¿qué sentido tiene participar de esto? Segundo requisito es que usted al día de hoy, usted pueda estar en integridad delante de Dios, que su corazón pueda estar en paz con Dios, con los hombres. Perfectos, ninguno lo somos, pero procuramos vivir en santidad, en integridad delante de Dios. Entonces, si usted cumple con esos dos requisitos, le pido entonces, si usted quiere participar y usted desea participar de la cena del Señor, le pido entonces que se ponga sobre sus pies para que nuestros hermanos que van a repartir los elementos puedan llegar hasta el lugar en que usted se encuentra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias porque tú nos permites participar de este sacramento una vez más. Y lo hacemos con toda reverencia, con toda humildad y sencillez de corazón. De la misma forma, Señor, en que humildemente Jesús con sus discípulos en aquel cenáculo reunidos partieron el pan, tomaron el vino, en aquella última cena que tuviste con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy consagramos estos elementos. Jesús dijo que el pan simbolizaba su cuerpo, que el vino simbolizaba su sangre. No es que eran el cuerpo y la sangre de Cristo, Hoy de la misma forma, Señor, consagramos estos elementos. Consagramos este pan, consagramos este vino, para que hoy una vez más puedan servir, así como hace tantos años Jesús partió y tuvo aquella cena tan memorable con sus discípulos. De la misma forma, nosotros hoy, esta mañana, podamos también, como hermanos en Cristo, participar de uno de los recordatorios más maravillosos que puede existir, de que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó, que está sentado a la diestra del Padre, pero que prometió un día volver por nosotros, para sentarse a una gran mesa y participar nuevamente del vino junto con tu iglesia. Hoy, Padre, memoramos, recordamos, conmemoramos aquello, y también proféticamente, Señor, decimos que en el futuro estaremos en ese lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras los elementos llegan hasta el lugar en que usted se encuentra, vamos a adorar y alabar al Señor con toda reverencia.
Resucitado estás.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, se lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Mis hermanas, mis hermanos, comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue molido por causa nuestra. No debía suceder así, pero tú quisiste que así fuera, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ser perdonados y de no tener que sufrir en nuestra propia carne todo el castigo que tú llevaste. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Mis hermanas, mis hermanos, tomemos del fruto de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, porque por tu sangre nuestro pecado fue limpiado, nuestra culpa fue borrada, todo lo que hicimos fue echado al fondo del mar, y tu sangre, Señor, fue la tinta con la que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites una vez más celebrar y conmemorar este sacramento. Y con este sacramento, Señor, sellamos lo que hoy tú nos hablaste. Queremos que nos ayudes, oh Dios, a tener una buena relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén. gracias, Señor, porque es por ti que vivimos, que cantamos, que amamos. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir para ti, para honrarte, para amarte, para alabarte con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor y Salvador Jesús. Puede tomar su asiento. Ya antes de finalizar, quiero recordar las actividades de nuestra iglesia para esta semana. El día miércoles tendremos nuestro servicio de oración nuevamente a las 7:30 de la noche. Domingo a las 8:30 de la mañana tendremos este servicio que estamos próximos a finalizar. Oramos entonces al Señor para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú nos permites estar en tu casa en esta mañana. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas. Gracias por permitirnos disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio incluso de participar del sacramento de la cena del Señor. Ahora, Padre, cuando vamos hacia nuestros hogares y finalizamos este servicio, te pedimos tu presencia y tu bendición, no solo en nuestras vidas, sino en nuestra familia, Señor. Bendice nuestra familia, aún incluso declaramos tu bendición sobre los miembros de nuestra familia, Señor, que no te conocen. Y declaramos, Padre, que pronto puedan conocerte. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia en nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Paz de Dios sobre sus vidas.